Y es parte de lo que debemos hacer, ¿verdad? Poco a poco ir viendo que Dios va a obrar de una manera poderosa. Y conforme estaba preparando para el mensaje, me di cuenta cómo Dios, que es soberano, sabía por lo que íbamos a estar pasando. Y al ver la sección que correspondía para hoy, me quedé sorprendido, pues, cómo el Señor quiere ministrar a su pueblo y también a aquellos que no le conocen. Normalmente nosotros leemos todo el capítulo, aunque no vamos a considerar todos los versículos, solamente leemos todo el capítulo y luego regresamos y les explico qué parte de la escritura es la que vamos a estar meditando. Mateo capítulo 12, empezando desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levantare? ¿Y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y sus fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra de una manera poderosa, Padre mío, que ahorita, Señor, así como estamos reunidos como cuerpo tuyo, como iglesia tuya, Señor, y también por las personas que aún no te conocen, pero que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra junto con su familia, yo te pido que nos hables con poder, que nos hables con autoridad, Padre mío, y que podamos hacer caso, Señor, y ser obedientes, Padre mío, y responder al llamado que tú estás haciendo a través de todas estas circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Queremos que tu iglesia, Señor, se llene de confianza, Padre mío, que se llene de paz, Señor, que se llene de una fuerza y una fe fuerte, Padre mío, al saber que tú tienes cuidado de nuestras vidas, Padre mío. Yo te pido, Señor, que en este día, Señor, tú uses tu palabra de una manera poderosa para animarnos, para confortarnos, para fortalecernos, pero también para retarnos a hacer lo correcto, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso es poder aún seguir nosotros adelante, amén, seguir adelante. Y mire qué lindo saber que ahorita, saber que hay muchos de ustedes reunidos en su casa, que están ahí escuchando la palabra, y que ahora vamos a permitir que el Espíritu nos hable de una manera poderosa. Nosotros hemos estado aquí en la iglesia yendo a través del Evangelio de Mateo, versículo por versículo, y hace 2 semanas, que la semana pasada dimos un mensaje especial con relación a todo esto, que apenas estaba como una explosión de información, Por cierto, se lo recomiendo, Salmo 91. Pero vamos a continuar hoy en el pasaje de Mateo 12. En la ocasión anterior habíamos llegado hasta el versículo 13 y hoy vamos a considerar versículo 14, Mateo 12, 14 al 21. Y mire qué preciosa sección. Conforme estaba viendo esto, dije, wow, ¿cómo sabía el Señor que íbamos a estar pasando por una situación semejante? Y mire, aquí el título de este sermón es Jesús puede sanar a todos. Jesús puede sanar a todos. Pero como subtítulo, le quise dar el subtítulo de En su nombre esperan los gentiles. En su nombre esperan los gentiles. Pero claramente vemos a través de esta escritura cómo el Señor tiene poder para sanar a todos. Quiero darle como contexto solamente la parte anterior a los versículos que estamos llegando. Y Jesús había tenido una discusión muy fuerte. Había sido acusado por los líderes religiosos de ese tiempo que estaban haciendo más enfoque en la ley, en la letra, en tratar de guardar los reglamentos que habían sido escritos por hombres, y usaron una extensión de la palabra de Dios de cuando el Señor habló sobre el sábado, y lo llevaron a tal grado que esto se había convertido en algo muy gravoso. Ahora, lo peligroso de eso es que cuando te enfocas solamente sin saber exactamente el por qué Dios escribió eso, el por qué Dios daba estas órdenes sobre el sábado, algunos terminan perdiendo completamente el propósito y el enfoque. Nosotros dimos un estudio un poco extenso acerca del por qué Dios estableció el sábado, y vimos que lo principal, lo más importante, era que Dios quería que eventualmente la gente pusiera su mirada en Jesucristo y que en Él íbamos a encontrar el reposo. El sábado había sido dado como un día de descanso, pero Jesús es el descanso que nosotros necesitamos, que Dios había puesto para poder traer ese reposo verdadero. Pero dentro de las leyes y las reglas y cosas que los hombres agregan, estos hombres habían agregado tantas reglas y tantas cosas que vinieron y condenaron a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo por causa de que ellos iban cruzando por un sembradío y empezaron a restregar las espigas para sacar el grano de trigo y poderlo comer. Y ellos le dijeron, están haciendo lo que no es debido hacer en un sábado, que era, ellos consideraban que el hecho de restregar el trigo era equivalente a trabajo y que equivalía a haber violado las leyes del sábado. Pero Jesús les hizo ver que ellos se habían apartado tanto del propósito principal, del propósito directo que Dios tenía en haber establecido el sábado, que les dijo, ustedes se han olvidado lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque en lugar de darse cuenta que en realidad los discípulos tenían hambre y necesitaban alimentarse, no, ellos vinieron y los juzgaron y los estaban acusando. No conformes con eso, vienen y plantan a un hombre en la sinagoga con una mano seca, que quiere decir que no la podía mover. Estoy seguro que cuando le dijo que extendiera la mano, tuvo que detenerla y lo hicieron en un sábado. Y a propósito lo ponen delante de Jesús y dicen, ¿es lícito sanar en un sábado? Como queriéndole decir, ¿vas a trabajar en este sábado y vas a sanar a esta persona? Y Jesús les hizo ver claramente, es bueno, no es, dice, es bueno hacer lo bueno en un sábado. O sea, no vale más la vida de un hombre. Él les da el ejemplo bien precioso cuando les dice, si uno de ustedes tiene una oveja y la oveja cae en un hoyo y es un día sábado, ¿a poco la vas a dejar ahí hasta cuando venga el siguiente día, cuando puede morir ahí? Entonces dice, no, la vas a sacar y la vas a salvar. Dice, y un hombre, el hombre vale más que una oveja. Dice, por tanto, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y mire, vamos a ver aquí qué reacción hubo. Yo quise dejar esta sección, este versículo 14, para esta semana, porque vemos aquí que se marca una diferencia entre seguir a Dios y no servir a Dios. Porque dice que aquí que el versículo 14, cuando salieron los fariseos, o sea que salieron de la sinagoga donde Jesús había hecho el milagro de sanar a este hombre de la mano seca, mire la reacción que ellos tuvieron. Ellos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y en este tiempo, con esta situación que está sucediendo alrededor nuestro, que en realidad nos ha unido como raza humana, ¿verdad? Ahorita no hay mucha división, ahorita todo el mundo está pensando en los vecinos, en los compañeros de trabajo, en la situación que está sucediendo en otros países también, algunos que somos de origen de otro país, pensamos en cómo están nuestros familiares, qué es lo que está pasando allá, y nos hemos unido. Pero mire, aquí vemos que cuando los fariseos salieron, se unieron ellos, tuvieron consejo para tratar de destruir a Jesús. Yo me doy cuenta de algo que ha sucedido. Cada vez este país y el mundo entero se ha ido apartando más de Dios. Y ha llegado el momento en que muchos han hecho sus pequeños clubes, han hecho sus pequeñas amistades, han hecho sus relaciones, algunos por causa de diferentes vicios, llegan a unirse y le dan la espalda a Dios. Y prácticamente no quieren nada con Dios. Es más, ha habido muchos que han nacido en el seno de un hogar cristiano, no quiere decir que son cristianos porque nacieron ahí, pero que han sido expuestos a la palabra de Dios, pero ellos en su mente y en su corazón y con sus actitudes le han dado la espalda a Dios y prácticamente han vivido completamente separados. Mire lo que Jesús hizo. En el versículo 15 se nos dice que sabiendo esto Jesús, sabiendo que ellos habían tomado la decisión de tratar de destruirlo, no es que Jesús tuvo miedo, quiero que entienda, no es que Jesús tuvo miedo. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar, pero había un tiempo determinado por el Padre, un tiempo en que tenía Él que entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y al Él saber ese tiempo, Él sabía que el tiempo todavía no era. Todavía no era el tiempo en que Él había de morir y por eso se separó. No porque tuviera miedo, sino porque no era el tiempo de Dios. Aparte, la gente estaba empezando a poner el enfoque en Jesús por la razón equivocada. Mire, nosotros todos estamos orando que Dios traiga sanidad, que Dios quite esta pandemia, que desaparezca este virus. Pero no podemos usar a Dios solamente como un amuleto y que nada más queramos que Él haga lo que nosotros queremos que haga, sino que tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que buscarle a Él. Mire lo que sucedió. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, pero mire lo que pasó aquí. Y le siguió mucha gente. Llega el momento en que tienes que decidir. ¿Vas a estar con aquellos que van a estar en contra de Dios? ¿Vas a estar con aquellos que solamente están pensando vivir en contra de Dios? ¿O ahorita que el Señor nos ha apartado a cada uno a nuestros hogares, a cada uno a nuestra vida privada que nos tiene allí, es momento de volvernos a Dios? Aquí muchos, dice que mucha gente decidió seguirle, decidió darle la espalda a aquellos que estaban queriendo estar en contra de Dios. Y yo sé que algunos jóvenes han empezado a ir a la escuela y les empiezan a enseñar que Dios no existe, pero mira, ¿dónde está tu profesor que te está enseñando esas tonterías? ¿Dónde está? Ahorita no tiene esperanza. La única esperanza está en Jesucristo. Él es el único que puede darnos la respuesta. Él es el único que puede darnos esperanza. Él es el único que puede sanar este mundo, no solamente del virus, del coronavirus, sino del virus más letal, que es el pecado. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Dice, y le siguió mucha gente. ¡Qué lindo! Y yo creo que a pesar de que esto ha sido algo muy horrible, y aún no estoy profetizando, sino simplemente viendo las estadísticas, aún se va a poner peor, pero en medio de todo esto podemos volvernos a Dios, podemos volvernos a Cristo. Y yo invito, si tú te has apartado de los caminos de Dios, si tú tienes tiempo viviendo en contra de la voluntad de Dios, pero hoy el Señor determinó que de esta manera cada uno nos paráramos y nos detuviéramos y examináramos nuestra vida, ¿para qué hemos estado viviendo? ¿Hemos estado viviendo, sirviendo y adorando al Dios dólar? ¿Hemos estado viviendo, sirviendo y adorando nuestra posición, nuestro lugar, nuestro... Dios quiere que nos examinemos y que nos demos cuenta que sin Él no somos nada, que no tenemos ninguna esperanza si no fuera por causa del Señor Jesucristo. Y yo te invito a que hoy recapacites. No importa cuánto tiempo y no importa cuán lejos y no importa qué es lo que hayas hecho, ven a Jesús. Dice aquí que mucha gente siguió a Jesús. Y esa es mi oración, que en medio de esta crisis, muchos, se vuelvan a Cristo. Y mire qué precioso nos dice la Escritura en el versículo 15, terminando, dice, y sanaba a todos. ¡Wow! Y yo sé que el anhelo y el deseo de nuestro corazón es que Dios sane a todos los que están enfermos, a todos los que han sido contaminados por este virus. Pero más que la sanidad física, Dios quiere sanarnos a todos del virus del pecado. Él quiere que el pecado sea quitado, porque mira, si Cristo nos sana del virus del pecado, entonces nosotros podemos enfrentar cualquier cosa. Aún este mismo virus, si llegáramos a contraerlo, si llegáramos a sufrir lo que se están sufriendo algunos, si llegáramos aún a perder nuestra propia vida, pero si tenemos a Cristo, si hemos sido sanados de nuestro pecado, nosotros podemos enfrentar cualquier cosa con el amor de Dios. La Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero necesitamos recibir sanidad, sanidad de nuestros pecados. Mire qué precioso la manera como Jesús hace las cosas. El versículo 17 dice que todo esto, la manera como Él obró de apartarse a un lado, de no hacer no tratar de levantar una revolución, no tratar de levantar un grupo que se levantara en contra del gobierno, en contra de los líderes religiosos, Él más bien se apartó y nos dice, el versículo 16 dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Ahora, no quiere decir que Jesús no quería que la gente supiera quién era Él. Lo que Jesús no quería era que la gente lo viera solamente por la sanidad, que solamente lo buscaran a Él por lo que Él tenía que ofrecer en lo natural. Él quería que la gente pudiera tener la oportunidad de conocerlo a Él como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el único que puede salvarnos. Y yo te invito a que de esa manera es como debemos conocer a Jesús. La gente se estaba enfocando mucho solamente en lo físico, pero Él dice, no quiero que la gente me conozca de esa manera. Entonces, por eso les encargó rigurosamente que no le descubriesen. Pero, mire los versículos, Él estaba al mismo tiempo cumpliendo profecías que se habían escrito antes acerca de Él. Y dice, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Esta es la palabra, este es Dios mismo hablando, Dios el Padre hablando, y Él habla de que un día iba a venir un siervo suyo a quien Él ha escogido. Y dice, mi amado en quien se agrada mi alma. Qué tremenda declaración de parte del Padre acerca del Hijo, y le llama mi amado en quien se agrada mi alma. Quiero decirle que usted y yo, por causa de nuestro pecado, somos enemigos de Dios y estábamos separados de Dios sin esperanza. Y que no importa cuántas buenas obras alguno de nosotros hubiera hecho, no podríamos ser agradables a Dios. Nuestro pecado causa una división entre Dios el Padre y nosotros, pero gloria a Dios que Él envió a su Hijo amado. Y dice que en Él, en quien se agrada mi alma, fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por ti, muriendo por mí, lo que trajo agrado al Padre, y a través de la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por mí y por ti, es que ahora también Dios puede vernos a ti y a mí con agrado. Gloria a Dios. No es por mis buenas obras, sino es por la obra que Cristo hizo por mí. Y nos dice la Escritura que aquí mismo se profetizó que dice, pondré mi espíritu sobre él. Y mire qué tremendo trabajo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en una armonía preciosa, obrando el Hijo en el poder del Espíritu Santo, rindiéndose Él mismo como un cordero sin mancha, y el Padre enviando al Hijo para poder redimirnos, para poder perdonarnos, para poder salvarnos. Y mire lo precioso que dice aquí, y a los gentiles anunciará juicio. Quiero que sepa que eso es algo poderoso, porque los gentiles no teníamos parte en el plan de Dios de acuerdo a como interpretaban las Escrituras los israelitas. Los israelitas hicieron como muchos que fueron a comprar rollos de papel del baño. Agarraron todo el montón de rollos y se los llevaron a su casa. ¡Mío, mío! Y no dejaron nada para la gente necesitada. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se revela el corazón del hombre? No se manifiesta. Yo no sé qué va a hacer toda esa gente con tanto papel que le va a quedar ahí. Pero mire, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dios se reveló a ellos. Dios se manifestó por medio de los milagros, por medio de los profetas, por medio de la palabra. Y Él se reveló al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía que compartir. Era para que diera a conocer el plan de Dios. Y Dios mismo había profetizado que aunque Israel se había quedado con todo eso y lo había hecho como que solamente les correspondía a ellos, y que nosotros los gentiles, usted y yo, no teníamos entrada en ese plan, Dios reveló a través de la Escritura que un día iba a venir Cristo y Él nos iba a dar lugar. Ya no íbamos a ser perros, como Israel nos decía. Ya no íbamos a ser impuros. Ya no íbamos a ser desechados, sino que íbamos a ser recibidos a través de Jesucristo. Y ahora nosotros podemos poner nuestra confianza y aceptar que Él pagó el juicio que yo merecía. Yo merecía ir a la cruz. Yo merecía morir por mi pecado, y yo merecía estar separado de Dios por toda la eternidad, pero Cristo, en su amor, vino y dio su vida por mí, y me dijo a mí que yo no era parte de ese pueblo escogido. Él vino y me buscó, y Él vino y te buscó a ti, y te dijo, ven, y a hoy mismo, Él te está llamando a ti. A ti que has estado hundido en el pecado y que dices, no, yo no soy parte de eso, yo no merezco ese perdón, yo no merezco, yo he ofendido a Dios mucho, he hecho muchas cosas muy terribles y yo no me siento digno, yo no me siento que pudiera yo acercarme a Dios. Quiero decirte que Cristo te ama y que Él dio su vida en la cruz del Calvario precisamente para que puedas acercarte a Él. Y nos dice el versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Mire, Jesús no vino a armar una revolución. Él no vino a tratar de derrocar al gobierno. Él no vino a tratar de quitar a los líderes que estaban en ese lugar, a los líderes religiosos. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero lo hace por medio de su Santo Espíritu en los corazones de los hombres. Y mire, aunque te sientas despreciado, aunque sientas que te has ido muy lejos, nos dice aquí que la caña cascada no quebrará. ¿Qué es una caña cascada, hermanos? Una caña que ya ha sido quebrada. Él no vino a destruir, Él vino a sanar, Él vino a restaurar. Él no va a permitir que si tú tal vez la vida, el pecado, las circunstancias te sientes como que tu vida está quebrada, como que ya no sirve, como que no va a ser útil, no te preocupes, ven a Cristo. Él no viene a quebrarte, Él no viene, Él viene a restaurar, Él viene a perdonar. Dice, el pábilo que humea no se apagará. El pábilo es lo poquito que queda apenas en un palito de lumbre que se está apagando y que ya está a punto. Algunos así se sienten. Se han sentido desesperados con toda esta situación y sienten ya perdieron el trabajo, ya les han dado malas noticias y sienten que esa luz de esperanza se está apagando. Sienten que no pueden ellos ya por causa de la vida que han estado viviendo acercarse a Dios y pedirle perdón. Pero mira, Jesús no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él no lo va a apagar, Él va al contrario a tomarte donde estás. Que tú vengas a Él, te entregues a Él con todo tu corazón y Él va a hacer una obra maravillosa. Porque Él, mire, lo va a hacer hasta que saque a victoria el juicio. ¡Qué lindo! Y es en Cristo que muchos de nosotros que literalmente no servíamos para nada en relación a lo que Dios espera de nosotros como seres humanos, estábamos completamente apartados de Dios, algunos completamente atados a vicios, otros completamente llenos de odio, de rencor, de resentimiento, y muchos deprimidos, muchos pasando por tremendas pruebas, pero sin embargo el Señor nos ha dado la victoria ahora en Cristo Jesús. Y por eso le digo que como creyente nosotros caminamos por este mundo, pasamos por las mismas circunstancias, pero tenemos la diferencia que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados y que ahora tenemos las promesas preciosas de su palabra que son dirigidas especialmente para sus hijos y que ahora nosotros somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y mire qué lindo, al final, todos aquellos que estaban separados, el versículo 21 nos dice, y en su nombre esperarán los gentiles. ¡Qué lindo! Hay un nombre que ha sido dado debajo del cielo a los hombres. Uno solo, no muchos. Mucha gente habla de religiones. Oh, tu religión, mi religión. Oh, tú adoras a tu Dios, yo tengo mi Dios. No. Solamente hay uno. Y Dios ha revelado a través de la palabra y a través de la experiencia práctica. Cuando yo hablo de esto, estoy refiriendo que hay evidencia clara de que el poder de Dios cambia vidas, transforma corazones y que hay personas que han sido perdonadas, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido transformados nuestra mente, nuestro corazón y en Él esperamos ahora. La Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando empiece a ver este tipo de señales, plagas, cuando empiece a ver todo este tipo de situaciones que están sucediendo, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros, en lugar de estar alarmados, en lugar de correr, en lugar de escondernos, en lugar de asustarnos, lo que tenemos que hacer es levantar nuestros ojos al cielo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y en Él, en su nombre, esperarán los gentiles. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tal vez tú has estado adorando otros nombres. Has estado buscando a Dios de otra manera. Y lo has hecho en tu ignorancia, por tradición o por lo que te hayan dicho. Pero quiero decirte que solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Y solamente hay uno que ofrece la vida. Y Jesús mismo lo dijo de sus labios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero qué lindo que este mensaje no es para condenarte, es para que nos afirmemos. Como iglesia tenemos que acercarnos más a Dios. Orar por aquellos que no conocen al Señor, porque qué triste ver a la gente tan asustada, con tanto miedo. Pero mire, nosotros como creyentes podemos aprovechar este tiempo para buscar al Señor con todo nuestro corazón, para examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo quiero vivir para lo que dura por la eternidad. Quiero vivir dándote a conocer, quiero vivir adorándote, quiero conocerte más. Y qué lindo poder hablar de Cristo aquellos que en estos momentos están pasando por tantas crisis terribles. Yo quiero dedicar estos últimos 10 minutos. Quiero que usted me ayude a orar ahí en su hogar, ¿verdad? No le voy a decir que se tome las manos, ¿verdad? No se tome las manos, simplemente incline su rostro y voy a dedicar un poco de tiempo a orar por todas las diferentes situaciones que están muy duras en algunos estados, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos de los estados más grandes, con más gente en el estado, y por eso es que los casos se van a multiplicar todavía mucho más que en las áreas donde hay menos gente. Pero yo le pido que se una conmigo en oración y que pidamos que el Señor tenga misericordia y que muchos escuchen este mensaje y se vuelvan a Él con todo su corazón. Bendito Dios, venimos delante de Ti como iglesia primeramente, Señor, dándote gracias, Señor, porque a pesar de estas circunstancias, Señor, nosotros podemos unirnos como cuerpo Tuyo, sin importar la distancia, Señor, podemos estar en un mismo espíritu, podemos estar adorándote en espíritu y en verdad con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Podemos acercarnos al trono de gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre mío. Y en estos momentos, como junto con mis hermanos y mis hermanas, Señor, nos acercamos e intercedemos, Señor. Nos ponemos en la brecha y te pedimos que tú tengas misericordia, Padre mío. Que tú trates primeramente con tu iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres de oración, que llevemos la carga, Señor, que podamos tener tus ojos, Señor, que podamos tener tu corazón, que podamos tener compasión, Padre mío, y que podamos orar de una manera ferviente, Padre mío, para que haya sanidad, para que haya restauración, pero sobre todo para que las puertas del Evangelio, Señor, se abran y que entre tu palabra, Señor, en los corazones necesitados, Padre mío. Yo te pido que tú uses a tu iglesia de una manera poderosa en estos tiempos de crisis, Padre mío. Te pido que protejas a nuestros ancianos, Señor, los de aquí de la iglesia. Te pido por cada uno de ellos, guárdalos, Señor, que sean prudentes, Señor, en cuidarse, Señor. Te pido también sabiduría a la familia, Padre mío, para que mantengan esa distancia, Señor, para que una vez que pase esto, Señor, puedan entonces volver a unirse, Señor. Pero te pido que seamos sabios, Señor, que sigamos las instrucciones. Pero te pido de manera especial por los doctores, por las enfermeras, por todos los que están trabajando todavía en esos lugares donde se puede seguir propagando este virus, Señor. Te pido que proveas, Señor, todo lo necesario, Señor, especialmente las cosas, Señor, que se ocupan para poder salvar vidas, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido un milagro sobrenatural, Señor, trayendo, Señor, una solución a este problema, Señor. Que haya una medicina, Señor, que haya algo, Señor, que pueda, Señor, salir al mercado y que pueda traer paz, Señor. Te pido también por todos aquellos que han perdido sus trabajos, Señor, que tú, Padre mío, les des consuelo, Señor, que tú les ayudes, llénalos de paz, llénalos de confianza, Señor, y te pido que abras puertas, Señor, y les bendigas, Señor. Te pido, Padre mío, que sigas haciendo, Señor, una obra poderosa, Señor, en tu iglesia y en este mundo para que muchos nos acerquemos más y más a ti. Padre mío, Señor, ponemos en tus manos, Señor, cada una de las personas que están corriendo más riesgo, Señor. Te pedimos sabiduría para nuestros líderes políticos, Señor, ya sea aquí en la ciudad, en el condado, en el estado y en el país, Señor. Que cada persona, Señor, que tiene un puesto de influencia, Señor, donde tiene que tomar decisiones serias, Señor, que lo haga plenamente consciente de la necesidad que hay. Pero sobre todo, Padre mío, que muchos nos volvamos a ti, que haya oración, Señor, en todos los lugares, sin importar dónde sea, Señor, que se olvide toda esa división entre la iglesia y el Estado, que no tiene sentido, Padre mío, porque hoy nos damos cuenta, Señor, que no es la educación, que no es el poder, que no es nada de esas cosas lo que puede hacer la diferencia. Eres tú solamente el que puede traer la respuesta, Señor, y por eso te pido que des sabiduría a los científicos, que fortalezca, Señor, a los doctores, a las enfermeras, para que sigan haciendo su trabajo, Señor, y que pronto, Señor, se halle una solución. Te pedimos especialmente por los países que están siendo sufriendo mayor estrago, Señor, especialmente por Italia, Padre mío, Señor, manifiesta tu poder, Señor, manifiéstate de una manera poderosa, Señor. Te pido que des sabiduría a los líderes de los gobiernos que no han dado la importancia de vida a este virus, Señor, y que ahora están poniendo en riesgo a su país, Señor. Te pido que los ayudes, que les des discernimiento, que sepan, Señor, que esto no es cosa de juego, Señor. Pero sobre todo te pido que uses esto para traer a aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor, aquellos que se han rebelado en contra de ti, aún aquellos que han negado tu nombre, Señor, que al darse cuenta de lo frágil que somos, Señor, y que solamente tú eres el único que puede dar esperanza en medio de una situación tan dura, te pido que trates y obres en los corazones. Aquellos que se han declarado ateos, Señor, te pido que hoy se den cuenta que esa filosofía no les da esperanza, que esa filosofía no les trae solución, que el único que puede traer solución eres tú, Señor Jesús. Te pido por aquellos que están siendo atacados por el estrés, Señor, por la ansiedad, Señor, quita todo pensamiento inmundo, Señor, todo pensamiento que no es de parte tuya, Señor. Usa, Señor, a tu iglesia para levantar el teléfono, para hablar con diferentes personas, con amistades, con amigos, y compartirles el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Señor. Te pido por los pastores, Señor, por las iglesias, que también van a ser tan necesarias, Señor, una vez que pase esta crisis, que tú proveas económicamente, Señor, para que se pueda cubrir los gastos, Señor, para que no se vayan a cerrar iglesias por causa de esta situación. Y aquellos, Señor, que tú has puesto un corazón generoso, Señor, que apoyen económicamente para que cuando se vuelvan a abrir estas puertas, Señor, podamos recibir a todos aquellos que han regresado a ti, Padre mío. Te pido que tú, Señor, nos mantengas, Señor, alertas, Padre mío, siempre velando unos por otros, Señor. Y ahora quiero hacer una oración especial por aquellos que por primera vez, ya sea que estás entregando tu vida a Jesucristo por primera vez o estás regresando al Señor. Te voy a invitar que ahorita con todo tu corazón, ahora ya no tengo que pedirte ni en la privacidad, no estás en una iglesia sentado donde te da vergüenza o pena el hacer esta oración, pero allí en tu hogar, allí en la sala, te voy a pedir que inclines tu rostro. Y si tú eres una de esas personas que se apartó de los caminos de Dios y hoy el Señor te ha hablado para que regreses, o si tú eres una persona que nunca había considerado siquiera el Evangelio de una manera seria, pero hoy el Espíritu Santo ha usado este mensaje para hablarte a tu corazón, yo te voy a invitar que repitas esta oración después de mí. Y lo único que estoy haciendo es guiarte en una oración para que hagas de Jesucristo el Señor y Salvador tuyo, que pongas toda tu fe y tu confianza en la obra que Cristo hizo en lugar tuyo, para que de esa manera tú seas salvo y recibas el Espíritu Santo y nazcas de nuevo y puedas enfrentar todas estas circunstancias con fe. Te voy a invitar a que ores, repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado de una manera clara, porque no me había dado cuenta que en realidad me había apartado mucho de ti. Y ahora te pido que me perdones, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Deposito mi fe y mi confianza en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser perdonado. Y en estos momentos, Señor, creo que tú viniste, Señor, y viviste la vida perfecta, que moriste y cargaste mis pecados en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, Señor, y que resucitaste al tercer día como una prueba, una evidencia clara de que tú venciste la muerte y que mis pecados han sido perdonados una vez que yo pongo mi confianza en ti. Y en este momento, Señor, te pido que entres a mi corazón por medio de la persona del Espíritu Santo, que me hagas nacer de nuevo, Señor, y que pueda dar testimonio de lo que tú has hecho. Yo te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y si tú eres una persona que está regresando, entonces te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has buscado, porque usaste inclusive, Señor, a toda esta circunstancia para ponerme contra la pared y que yo reflexionara y me diera cuenta que los caminos que he tomado no han sido buenos. Pero hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Recíbeme así como recibiste al hijo pródigo. Vengo, Señor, y puedo verte a ti con los brazos abiertos ahora recibiéndome. Te pido perdón y te pido que me limpies y que me ayudes a vivir para ti el resto de mis días, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a terminar sin una alabanza al final, pero qué lindo poder haber estado juntos compartiendo. Siga leyendo la Biblia, siga orando, siga comunicándose con sus hermanos en Cristo. Mañana la lectura que va a corresponder es Números capítulo 36, 1 hasta Deuteronomio capítulo 1, versículo 46, y Lucas 5, 29 hasta el capítulo 6, versículo 11, luego Salmos 66 del 1 al 20 y Proverbios 11, 24 al 26. Esas son las lecturas para leer el día de mañana. Donde nos quedamos hoy, empezamos mañana y avanzamos un poco. Y así todos los días vamos a estar teniendo los devocionales a través del Facebook Live. Si usted es primera vez que se conecta, mañana alrededor de las 6 de la tarde va a tener la notificación para que se una con nosotros a leer la Biblia en un año. Dios me lo bendiga y qué lindo haber pasado este tiempo en la palabra. Amén.